Gracias que nos mantienes aquí con vida, a nosotros, a nuestra casa, Señor, a nuestros amigos. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra sea esparcida, oh Dios, por los cuatro puntos de la tierra y que llegue a muchos oídos, Dios, y que vengamos a ti, Dios. Nos encomendamos a tu gracia, a tu palabra, igualmente, Señor, a todos los que nos escuchan, que te conozcan a ti, Dios, y que te recibamos como nuestro Señor y Salvador. Ese es el deseo tuyo y es el deseo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como hemos dicho, cuando recibimos nosotros a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pensábamos, ¿verdad?, que todo iba a estar bien. Y hay gente que hace ese llamado: oh, ven a Cristo y se te van a acabar tus problemas, vas hasta prosperar, dicen muchos, te va a ir bien. Y después las personas vienen y les llueve una tras de otra. Lo primero, que la familia no los entiende y luego se enoja hasta la esposa si no es convertida, ¿no? Luego el papá, mamá, hermanos y todo eso. Y nos han dicho que ya no tendríamos problemas, pero el pecado está a la puerta, como dice desde el Génesis, que le dijo Dios a Caín, a las puertas y de nuestra vida, de la ciudad, y el diablo no nos iba a dejar en paz. Oh, sí, niños lindos, vayan y sirvan a su Dios, tranquilitos, y no los vaya a molestar. Aún ni el faraón, ¿verdad?, que los engañó al pueblo de Egipto. Oh, vayan y ofrezcan sacrificios para allá, y después ahí los anda persiguiendo. Amén. Conocemos la historia. Pero vemos que no es así. Entonces algunos se preguntan: bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que Cristo no me cambió a mí, mi vida? ¿No perdonó mis pecados? Porque veo que una tras de otra me viene. Bueno, otros se confunden y tal vez es la situación que vamos a ver hoy en día, que no se les ha explicado que tenemos doble naturaleza. Y aunque tuviéramos una, como quiere el diablo, ¿verdad? Pero especialmente porque tenemos doble, y es la parte de Dios, que él le molesta mucho, no puede contra Dios, pero sí con lo que Dios nos ha dado. Así que si alguien no le ha explicado, mire, y usted lo desconocía, dicha batalla tuvo inicio en el momento de que usted nació a la familia de Dios. Explicamos todo eso y lo venimos trayendo para que hacer recordatorio. Y cuando usted nace a la familia de Dios, se constituye automáticamente en enemigo o en enemiga de Dios, y él le va a pelear. Y desde ese día Satán y su ejército de demonios, ahora no se me asuste tampoco, diga: no, entonces no me acerco a Dios, no me convierto. No, tampoco, le va peor. A Dios es nuestra defensa, el Señor es mi pastor, amén, y nada me faltará. Entonces esos demonios le lanzan un ataque a usted contra su testimonio para volverlo a usted a incapacitar ante el Padre Celestial, y lo acusa: y no has visto a Juan, y mira esto, y mira aquello, y acá, o sea, pues su nombre, ¿verdad? Pero Satanás puede tener éxito en la vida de un hijo de Dios debido a que el cristiano tiene doble naturaleza. Es decir, no somos ángeles todavía, andamos en este cuerpo y él nos acusa en una área, pero hay otra área que no nos puede acusar, lo voy a comprobar ahorita. Y el creyente en Cristo, antes de ser cristiano o antes de ser espiritual, fue carnal. La Biblia habla bien claro de un hombre o mujer espiritual y un hombre natural o carnal, y habla de otro que es diabólico, ¿no?, ya cuando ya se enreda con aquel. Pero vamos a ver entonces que el Espíritu de Dios no perdió, o sea, cuando nosotros nacimos a la familia de Dios, la familia espiritual, el Espíritu de Dios no, nosotros no perdimos la naturaleza carnal. Por ejemplo, a mí el Espíritu Santo me bautizó, pero tengo todavía la naturaleza carnal con la cual puedo pecar. El que esté firme, mire que no caiga. Claro que queremos, no queremos, no practicamos el pecado, pero tenemos esa naturaleza todavía. Ahora, vemos entonces que tenemos esa naturaleza. El versículo que leímos: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, que los que hemos recibido a Cristo tenemos una naturaleza doble. Como dice Pedro en su capítulo 2, su segunda carta 2, primera, segunda de Pedro 1, 4, dice que somos participantes, como todas las cosas que convienen a la vida y a la piedad, nos fueron dadas por sus divinas promesas, de la cual recibimos esa naturaleza. Somos participantes de lo divino, en lo humano. Hay un canto muy bonito que dice también eso. Así que en esta naturaleza carnal, la cual nosotros recibimos de nuestros padres, fuimos engendrados normalmente de un hombre, de una mujer, cada uno de vosotros también, y recibimos, nació el niño carnal y luego la malicia de que heredamos de Adán y Eva. Pero la naturaleza espiritual la recibimos de Dios. Cuando le aceptamos, Él nos perdonó los pecados, pasamos a ser de la familia de Dios, nos dio de su espíritu y recibimos a Cristo en nuestros corazones. Ahora, desde ese día en que el creyente recibe a Jesús, comienza una lucha en su vida de ambos lados, en la naturaleza carnal y espiritual. Ahora, vemos entonces que son ambas las naturalezas que poseemos, y la carne quiere seguir los deseos físicos de la carne. Es una lucha constante de aquí hasta que Cristo venga o hasta que no nos muramos. Así que no diga, ya me cansé de batallar y tengo lucha para venir a la iglesia, para alistarme, prepararme, o para prepararme para cantar, o para predicar, o hablar de Él. Va a ser una lucha de siempre, porque estamos en este cuerpo físico y tenemos esos deseos carnales que nos arrastran. Existe dentro de nosotros, el hombre espiritual y el hombre carnal. El espíritu quiere seguir la voluntad de Dios. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil o está enferma. Entonces, la carne nos arrastra al pecado y quisiera que desobedeciéramos a Dios, pero el espíritu quiere buscar de Dios, tenemos un espíritu. Pero hay veces es una, como una balanza, que está más pesada la carne y andamos carnalotes, o no queremos venir a la iglesia o oír estas cosas que estamos oyendo o leerlas en su palabra. Así que cada momento hay un choque interno, y nosotros como creyentes pues estamos en medio. Por un lado está el espíritu animándonos a vivir una vida espiritual, un hombre espiritual o mujer creados a imagen y semejanza de Dios, y por el otro está la carne. Y Satanás pues usa la carne, usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que oímos, la vanagloria de la vida, que son las principales armas que él usa, y sus demonios entonces, y ellos nos animan o quieren motivarnos a desobedecer a Dios, como pues se presentaban allá y acusaban a Job. ¿No has visto a tu siervo Job? Que esto, mira, tú lo bendices por esto y por aquello. Bueno, es así. Entonces debemos acordarnos que Satán desea ser adorado en vez de Dios. Y es aquí el problemita, la vanagloria de la vida. Él quería ser Dios al lado del norte. Arriba pondré mi trono. Y ahí él pensó que lo iban a adorar. Y nada, que lo agarraron y lo echaron para abajo al espacio. Así que él quería ser adorado. Eran sus deseos. Y cuando el Hijo de Dios se somete a los deseos de la carne, fuera de los deseos de Dios que Dios ha establecido, o sea, no estoy hablando, Dios estableció cosas buenas para nosotros. Es bien de todo hombre que trabaje, que coma, que beba, que disfrute del bien de sus manos, que disfrute su familia, su esposa, sus hijos, que son prestados, son un regalo, es el mayor regalo que Dios nos ha dado. O sea, hablando humanamente, porque lo mayor que nos ha dado pues es su espíritu, ¿no? En el lado espiritual. Pero entonces Dios ha establecido parámetros donde nos dice, por ejemplo, a Eva, mira, qué bueno que pusieron un arbolito, nomás que todavía no tiene los frutos. Estaba lleno de frutas, estaban, mire, dos árboles, el fruto del árbol del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal, y el fruto de la vida, el árbol de la vida. Entonces, ellos podían comer del arbolito del árbol de la vida y vivir, pero estaba en medio del huerto el fruto de la ciencia del bien y del mal, para probarlos. O sea, para probar la lealtad, y tenía frutos bonitos adornados, y la tentación de Eva mirándolos hermosos, y mira, y luego y el diablo ahí diciéndole con que Dios os ha dicho que no coman del árbol, y Eva ya le había dicho, no, Dios nos dice que el día que comamos ciertamente morirás. Pero mi pregunta es, ¿por qué Eva o Adán, si le preguntó primero, no le preguntó a Dios? El diablo le dijo, sabe Dios que el día que coman van a ser igual que él, sabiendo el bien y el mal. Mi pregunta es, ¿por qué Eva no fue y le preguntó a Dios? Oye, lo que dijo el diablo, que no quieren que seamos como tú, no le dijo, sino que comió. Es así, tenemos esta naturaleza pecaminosa nosotros, y el diablo nos jala para allá a pecar, para que desobedezcamos a Dios, y así tiene contienda con Dios. Entonces debemos acordarnos entonces todo eso. De hecho, nuestro espíritu o el Espíritu Santo nos suplica a nuestro espíritu que no nos dejemos vencer por la carne. Él nos aconseja que no sirvamos a la ley del pecado o a mi carne, a mis concupiscencias. Y esta lucha se lleva a efecto, mire, es una lucha de todos los hijos de Dios. A ver, vamos a ver algunos versículos, Gálatas 5, 16 y 17, lo que le estoy diciendo. Uy, ahora sí que me estorbaron los árboles, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias o los deseos de la carne. ¿Y qué más dice? Porque la carne codicia contra el Espíritu, o sea, o contiende, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una contra la otra, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Ves la lucha que dice Pablo que tenemos con el Espíritu y la carne? Ahora vemos entonces que aún el gran apóstol Pablo tuvo grande lucha con estas cosas. Por ejemplo, leyendo Romanos, un poquito más del mismo apóstol, Romanos 14, es algo larguito, a ver. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción al pecado. Pero escuche, la ley es espiritual, no es mala. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Mire la ley. Seguimos. Así que lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ve? La concupiscencia está en nosotros. 17. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a leer hasta el 25. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, o sea, en el hombre carnal, la naturaleza carnal, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. Todos queremos ser buenos, lindas palomitas, pero no podemos con nosotros mismos. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, ese hago. Mire cómo se dice el apóstol a sí mismo. Y si lo que no quiero, no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mira el hombre carnal. Porque según el hombre interior, el otro hombre, la otra naturaleza que les digo, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela. Y esa es la otra ley, no es la ley de Dios, que se revela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo, la ley del pecado que está en mis miembros. Y él, fíjese cómo se dice a sí mismo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y me gusta lo que dice el 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más en la carne a la ley del pecado. Pero no tenemos que ser esclavos de la mente ni de mi carne, no. No tenemos que ser vencidos por eso, por lo malo, sino con el bien vencer el mal. Y esto, mire, este sentir representa la lucha entonces que está siendo peleada en la vida de todo creyente en Cristo. Ahora, hago una aclaración porque voy a hablar ahorita de algo más acerca de la tu naturaleza, y puede decir, no, pero yo no creo eso, que no pequemos en una área y en otra sí. Aclaro eso porque es para el que está en Cristo, la persona que no ha conocido de Dios, que no guarda su ley, ni la ley de Dios, menos la ley de Él. Porque un anciano en mi pueblo, andaban unos muchachos ahí de vagos, y muy peleoneros, no digo su apellido para que no me vayan a escuchar, pero se acercó un anciano y les dijo: muchachos, ¿bajo qué ley viven ustedes? Y ellos dijeron: bajo la ley del revólver, les dijeron. Bueno, entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando de gente convertida. La gente que no sirve a Dios, no le importa. Roba, mata, fornica, hace, deshace, ese. Pura carne, puro hombre natural, normal. Me gusta el verso 22, 23. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que contra la ley de mi mente, que se revela. Así que nuevamente tenemos que reconocer nuestra doble naturaleza, y ahorita se lo voy a seguir comprobando. La carnal y la espiritual. Ahora, quiero que sepa que la nueva nuestra naturaleza espiritual que hay en nosotros no peca. Dios puso su espíritu en nosotros, pero puso lo divino en lo humano, y lo divino en nosotros no peca. Ahora, si esto fuera así, alguien, bueno, yo saco esta conclusión y me estaba pensando, yo, bueno, si el Espíritu Santo me bautizó a mí, está en mí, y la Biblia me dice que nosotros podemos contristar al Espíritu, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo que pasa es que cuando la persona peca, que tiene las dos naturalezas, peca, contrista al Espíritu de Dios. Pero él no se va, se contrista, se apaga, está triste, como cuando usted hace enojar a su esposa o esposo. Bueno, entonces esas dos naturalezas, en esa naturaleza divina no podemos pecar, y por eso es que los nacidos de nuevo no se pueden perder. Todo lo que nace de Dios no se pierde. Es lo que Jesús dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera, y nadie lo puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ahora, quizá alguien que me escuche puede decir, bueno, este está reforzando el pecado o amparando. No, de ninguna manera. No. O no quiero decir, mire, yo le estoy hablando de alguien que Jesús cambió, llamó, redimió, perdonó y salvó. Y lo selló con su espíritu. Haz de cuenta como sus apóstoles, como Pedro. Pedro fue, renegó y no una, dos, tres veces al Señor. Y Pedro no se perdió. Yo ahí en ese punto, una persona que Dios llama, al que ha tenido un encuentro con Dios, no se pierde. No se pierde. Porque él cae y regresa. Él va a regresar porque ha conocido a Dios. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dijo el mismo Pedro, y no se volvió atrás. Ahora, vemos entonces que el que peca, o sea, el hombre espiritual no puede pecar. Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu de Dios entra en uno y le da vida, y eso es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Recuerde que esto es de Dios, no es del hombre. Ahora, el hombre juzga conforme a los ojos, pero Dios no juzga así. Dios perdona, restaura, levanta. Y esta parte que nace es la parte espiritual, es la parte que es salva en nosotros, y esa parte de nosotros no puede pecar. Vamos a ver primero de Juan 2 o 3, 9. No peca porque cualquiera que es nacido de Dios, mire lo que estoy diciendo, no hace pecado, porque su simiente, ¿cuál simiente? La divina, que le dije de Pedro, 2 Pedro 1, 4. Porque la simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, si alguien está peque y peque y peque y peque y dice, yo seré salvo, pastor. Bueno, yo le diré, si usted lo está practicando y practicando y se goza en él y todo, a mí me pone en duda si se ha encontrado con Jesús y si es salvo. Una persona nacida de nuevo no practica el pecado. Yo soy un hombre pecador faltoso, pero yo no practico el pecado. Yo puedo caer en pecado, cometo fallas, pero yo no practico el pecado. ¿Amén? Una persona salva. Ahora, es lo que la simiente de Dios permanece en él. Lo mismo lo cita el apóstol Pablo al hablar de su nueva naturaleza, y lo mismo dice Jesús, por ejemplo, de lo que leímos: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por otro lado, mire, la carne no puede hacer el bien porque la carne siempre busca el yo. La carne es mejor que el otro, se vangloría, la vanagloria, que le aplaudan y que hablen bien de él. Si hablan mal de él, se enoja, quiere que le agasajen, que le palmen, que todo. Nunca busca servir a Dios. Por eso es que hay muchos bebés y mucha gente en la carne, en las iglesias. He oído de iglesias grandes donde la gente se pelea aún por su asiento. Ese es mi asiento. Y se ponen muy serias porque les ganaron su asiento. Lo están mirando y no le hablan. Alabado Dios, hasta ese extremo. Pero entonces vemos que, por ejemplo, las obras que busca la carne, por nombrar algunas que dice Gálatas 5, el 5:23 en adelante, por ejemplo, son el adulterio, la idolatría, las enemistades, las envidias, borracheras, pleitos, y todas esas cosas son producto de la carne, entre muchas otras cosas. Ahora, si el hombre de Dios se deja llevar por la carne, nunca va a traer honra a Dios, nunca va a dar gloria a Dios, y o lo va a tener, o no va a ser su Padre Celestial, lo está testificando, y su testimonio va a ser destruido y no tendrá con qué servir a Dios. Mejor la Biblia misma dice, no yo lo digo, la misma Biblia dice, mejor le fuera no hablar de Dios, por no decir el que causa tropiezo que se amarre una piedra de molino y se eche a la mar. Eso lo dijo Jesús. Pero el salmista dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Si las echabas tras sus espaldas, no hacías caso y te ibas allá a pecar y para allá. Ahora, le voy a hablar un versículo clave que no quería hablarle. A ver, primero a los Corintios 5:5, pero para ponerlo a pensar un poquito a personas que nos oigan o estén en esa situación. Primero a los Corintios 5:5, mire, a veces no se me alarma con este versículo. El tal sea entregado a Satanás para que muerte, para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta iglesia de Corinto era tan carnal que una persona tenía aún la esposa de su padre, no era su mamá. Pablo estaba ausente Y había unos pecados tan feos, tan carnales en la iglesia, y Pablo estaba ausente. Y le dicen, miren, yo estoy ausente, pero ustedes juzguen. Mi espíritu está con vosotros. Ustedes juzguen a ese perverso y quítenlo. Yo les doy mi aprobación. Yo, de hecho, ya lo he juzgado. Ahora ustedes, y en el espíritu del Señor, júzguenlo. Y él dice, el tal se ha entregado, en este caso era un hombre, a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol eso? Hay pecados que se meten al cristianismo y que los practican y los practican, y Dios no quiere que nadie se pierda. Y en las dos naturalezas se pudiera aplicar así. Hay personas que se arrastran tanto en el pecado y que se les amonesta una, dos, tres veces uno y la congregación, y después que uno los tiene por gentiles y uno dice, ¿sabes qué, Dios? Te lo dejo o te la dejo. Y uno se las entrega a Satanás para que Satanás aflija su carne con el pecado, con los vicios, con la fornicación, con la borrachera, contrayendo sida, y al fin que esa persona no se pierda. Increíble la misericordia de Dios. Por eso usted ve mucha gente que se apartó y anduvo y se enrodó y toitito, y al final ya de viejos se arrepintieron, alcanzaron la gracia y se salvaron. Y la última palabra la tiene Dios. Pero el apóstol dice, yo voy a entregar a esta persona a Satanás para que su cuerpo se dé vuelo. O sea, tipo como el hijo pródigo, pero el hijo pródigo regresó, recapacitó. Entonces va a torturar su... Es como la mamá o papá que su hijo ya no haya qué hacer. Te voy a poner en las manos de Dios. El hijo va, se aleja, se revuelca, cae, como dicen, toqué fondo, pero otras cosas, pecados horribles que hacen. Y al final las oraciones de la madre y todo. O sea, Satanás lo aflige, porque Satanás es lo que hace. Lleva la carne a pecar y hasta lo último, totalmente ensucia con él. Pero al final su espíritu va a ser salvo en el día del Señor. Porque esos son los que van a escapar como por fuego, que dice Pablo. Que nuestras obras tienen que estar en oro, plata o piedras preciosas o madera, heno, hojarasca. Si su obra es como oro, plata, piedras preciosas, pues va a tener fruto y va a tener hasta galardón allá. Pero si usted no hace obras, por eso le digo, usted con esas obras en la carne no va a glorificar a Dios, no va a dar gloria a Dios, va a ser una deshonra y el diablo lo va a estar acusando. Nunca va a llevar honra a su Padre Celestial con mal testimonio de nadie. Va a estorbar que mucha gente venga a la iglesia por la vida que está viviendo. Alabado Dios. Así que se va a salvar quizá en el día, su espíritu, su carne se va a ser ¿cómo podría decir? Una barbaridad aquí en la tierra. Y al final va a ser salvo, pero como por fuego, como cuando se quema una casa, va a escapar como por su vida y va a ser salvo. O sea, esperamos que al menos así sean muchas personas salvos. Mateo 5:16, por eso él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos amados, mire, el hijo o hija de Dios debe hablar de Dios, pero al mismo tiempo su vida debe de reflejar sus palabras, es decir, los frutos del Espíritu. Si no, no la respalda. Ahora, ¿cómo puede un creyente vivir una vida que agrade a Dios si su carne siempre busca el mal? Envidias, borracheras, orgías, todo eso, y vivir una vida que agrade a Dios. Mire, aquí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Cada hijo o hija de Dios debe entregarse al Espíritu, tiene que sacrificar los deseos de la carne y someterse por completamente a la voluntad de Dios. Es una lucha, hermanos, que tenemos todos. Por eso Pablo decía, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si cargara un muertote juntamente con él. Yo digo lo mismo. Yo traigo otro Juan cargando junto conmigo. Alabado Dios. Ay, qué pesado. No quiere orar, es pesado para levantar, para leer la Biblia, para ayunar. No quiere ayunar, no quiere hablar de Dios, no quiere este cuerpo. Y lo agarro y lo someto. Y es que a la iglesia que vas, Juan. O sea, el hombre espiritual puede más. Alabado Dios. Así que vemos entonces que eso fue lo que hizo que el Señor Jesucristo diera tanta gloria a Dios. Él, todo lo que hacía era guiado por el Espíritu de Dios y agradó siempre al Padre Celestial. Y Él dijo, yo he vencido para que vosotros venzáis. Él obedeció tanto a Dios, al Padre, y fue dirigido por el Espíritu Santo, y fue Él quien lo guió. Marcos 8:34. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa cita parece que no la dejé, pero es lo que dice, ¿verdad? Ok, Marcos ya lo dije, 8:34. Así que vemos que simplemente estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes olvídense de los deseos carnales que ustedes tienen, del hombre carnal. Hay que sacrificarlos y seguir en mis pisadas, en las pisadas de Jesús. Así que como yo fui obediente al Espíritu, dice el Señor, ustedes también lo tienen que hacer. Gálatas 5:24, ahora el verso 24. Vimos algo del 22 y 23. 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿qué? Es lo que el Señor está diciendo. Han crucificado la carne con sus afectos. Mi versión dice sus concupiscencias o sus deseos y sus concupiscencias. Los que somos de Cristo, hermanos y hermanas, hemos crucificado nuestra carne con nuestros deseos y nuestras concupiscencias. O sea, no que la crucifiquemos, no, sino nos negamos a ella. Ahora, conste que nadie ha dicho que esto sería fácil. Mire, el mismo apóstol Pablo dijo que él tenía que golpear su carne y ponerla en servidumbre. Ahorita les explico eso, porque no es lo que muchos piensan que es latigar. Como mucha gente de la religión, lamentablemente se latiga y se zanja, pone pencas, se hace cruces, saca sangre y se, con un látigo que tenga cuerditas de plomo o de piedra, plástico. No es lo que Pablo estaba diciendo. O sea que cuando su carne quería hacer lo que le diera su gana, el apóstol Pablo decía, no, vamos a hacer lo que Dios quiere. En otras palabras, mire, debe negarse a la carne y hacer que su carne obedezca al Espíritu, la ley del Espíritu en nosotros. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, decía en otra ocasión Pablo. Y cuando uno no quiere estudiar la palabra, no quiere orar, hablar de Dios, leerla, venir a la iglesia, está flojo para eso, porque a veces pregunto, venga esto acá, no, es que tuve flojera, tuve pereza, la carne, híjole, esta carne, alabado Dios. Entonces es cuando más debemos hacerlo, para demostrarle a la carne que tenemos dominio en el nombre del Señor sobre ello. Uno debe exigirlo hacerlo, uno debe esforzarse a ser obediente a Dios. La obediencia es una palabra muy grande, que es lo que Dios solamente puso el arbolito para probar nada más la obediencia, porque Dios no quiere robots, Dios quiere que voluntariamente le sirvamos. Ese es el problema. Dios es soberano y tenemos libre albedrío. Amén. Dios no tiene carros ni juguetitos, nada de eso, máquinas de sodas, no. Yo le amo a Dios porque Él me amó primero. Yo amo a mi esposa porque, bueno, ella también me vio primero. Un día la amo a ella y ella me ama a mí, pero es voluntario. Así amamos a Dios. Así que uno debe esforzarse, fortalecerse en el Espíritu de Dios. Y la tarea de conquistar a la carne entonces será más fácil con el pasar del tiempo. Por eso vemos diferente crecimiento. Hay unas personas que, ay, pero tengo tan poca fe, soy tan débil. Y cuando el diablo me da, y el diablo viene atrás de mí, la escucha uno y dice, híjole, y puro quejarse, pura excusa, le falta mucho. Por eso Pablo dijo, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue el que lo dijo. Efesios 4:22-24 habla también de la doble naturaleza. Alabado Dios. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, dos hombres aquí, el viejo yo y la nueva persona en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre, del viejo Juan. ¿Será que cada uno traigamos un viejo hombre o vieja mujer? Sí. ¿Sí? Que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y tenemos que ahora renovarnos, somos nuevas personas, nuevas criaturas, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre. Por eso a mí me extraña que tanta carnalidad y tanto hombre natural y tanta excusa y tanta gente que no me congrego y que aquel y que este ministerio y que el otro y debatiendo, dijo yo, ¿será convertido? Pregunto. Alabado Dios. Pero como hijos de Dios tenemos que luchar entonces por matar al viejo o la vieja naturaleza, no vayan a entender, ¿no? La vieja naturaleza carnal, y dejar que el nuevo hombre, la naturaleza espiritual, sea quien viva en nosotros diariamente y que proceda en Cristo Jesús diario. ¿Ve cómo es una lucha diaria? Ahora, quizás usted, mire, ya haya recibido a Cristo, o a lo mejor no se ha dado cuenta de lo que yo le estoy hablando ahorita. Por eso dije, mucha gente me podría juzgar que yo no trato de decir salvo, siempre salvo. No estoy tratando de decir eso. Estoy tratando de que hay dos naturalezas en nosotros. Las dos operan. Depende cuál alimente. Si usted quiere tener al hombre nuevo, pues aliméntelo. No solamente se alimente de pan o de cosa material. El nuevo hombre se alimenta de Dios. No todo lo que, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú no alimentas su espíritu que anhela de Dios, lo va a tener bien débil, bien debilucho. No, no tiene contacto con Dios, con lo espiritual, totalmente carnal. Y que veo, y más, y más, y más para mí. Alabado Dios. Por eso dice Pablo que para muchos su Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal, en lo carnal. De eso está hablando. Así que quiero decirle que tal vez usted no haya oído, como le dije, de lo que estoy hablando. O tal vez Satanás le ha estado mintiendo, diciéndole que como hijo de Dios está acabado. ¿Sabe qué? Le tengo una nueva, no le crea. No. No quiero ser condenatorio, quiero ser bien directo con la palabra y expandirla y todo. No le crea. Mire, quiero decirle que no es así. Su naturaleza espiritual, usted en esa naturaleza no ha pecado. Usted tiene todavía la intención de servir a Dios. El Espíritu le está soplando ahí. Vida, vida, esa llama está ahí. Alabado Dios. Y usted puede comenzar a vivir hoy de acuerdo a su naturaleza espiritual. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que dígale al diablo, dígale no, no te sirvo más. Y dígale al Señor Jesucristo, yo sirvo al Señor Jesucristo. Vamos a rendirnos a Él. Así que voy a terminar con esta porción de Romanos 6, 12 y 13. Algo tan importante, esta exhortación de Pablo. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Antes bien, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira qué hermosas palabras de Pablo. Que no reine ya más el pecado, las concupiscencias en vuestro cuerpo mortal, no, sino que presentemos ahora como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, dice otra versión. Por eso Jesús, o Pablo, fue el que dijo, cuando hablaba de ciertos matrimonios y ciertas mujeres, dijo Pablo a su hijo Timoteo, porque la que se entrega a pasiones viviendo ya está muerta. Una persona, hombre y mujer, que anda solamente en eso, está peligrando, puede estar muerto su espíritu también. Así que presentaos mejor vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a hacer una oración. Alabado Dios, para orar entonces por ciertas personas. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial acerca de lo que hemos estado escuchando. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esa naturaleza divina que tú has puesto en nosotros, que procede de ti y que ella nos guarda. En eso no podemos pecar. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo al Espíritu, haciendo someter nuestra carne a tu voluntad. Ya sabemos que es importante, oh Dios, que otros también deben ver a Cristo en nosotros, que vean los frutos del Espíritu y no vean, oh Dios, solamente la carne, Dios, y los malos testimonios. Señor, avívanos de acuerdo a tu Espíritu y haz que esta sea una realidad para tu gloria, para tu honra, que llevemos alabanza, Señor, en nuestra manera de vivir, y como dice tu palabra, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.